Buenos días. Vamos a continuar con estas jornadas y para continuar hoy contamos a continuación con el magistrado, y yo digo el magistrado porque entiendo que los mismos como los militares muchas veces y otras profesiones lo son siempre, Juan Bautista Quintas, ¿no? Juan Bautista Quintas ingresó por oposición libre en la carrera judicial y después de realizar el pertinente y preceptivo curso en la escuela judicial, prestó su primer destino en Berín. Ulteriormente realizó sus actividades profesionales como juez, ya en la categoría de magistrado en el juzgado de lo social, también en la provincia de Orense, y ulteriormente por oposición, porque es magistrado especialista, y tenemos aquí a una parte de su tribunal, pues obtuvo la plaza de magistrado especialista, prestando su primer destino en el País Vasco y después, ulteriormente, ya creo que a partir de 1992, en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde desempeñó sus últimos años en la carrera profesional como magistrado. Al mismo tiempo, es también fiscal por oposición, cargo que yo creo que no llegó a ejercer. Él estuvo adscrito a su puesto en Orense, pero en una situación de excedencia.
Sí,
creo,
efectivamente, ¿no? Por ocupar plazo en otra administración.
Evidentemente, pues la concurrencia simultánea de juez y fiscal aún no está bien vista aquí. Al margen de su cualificación profesional, diplomado en temas relativos a la contabilidad y también a la Unión Europea. Y ha realizado, ha impartido numerosos cursos en Galicia, precisamente en esta sede, donde hace muchos años empezamos a realizar actividades de esta índole en materias relacionadas con su ejercicio profesional y con la jurisdicción contenciosa administrativa. Y al margen de todo ello, es un buen amigo, ¿no? Es un buen amigo desde hace muchos años. Se ha prestado a impartir la conferencia a continuación sobre la jurisprudencia, básicamente, en materia contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en estos temas, cosa que le agradecemos, el tema eólico, le agradecemos especialmente. Y ya sin más premio, le cedo la palabra cuando quieras.
Vale, Juan. Gracias. Bueno, agradecer la presencia de ustedes y pedirles perdón si alguna imprudencia puedo cometer. Entonces, el tema que me corresponde hablar es, digamos, el criterio jurisprudencial de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, concretamente de la sección encargada, digamos, de la que le corresponde la competencia sobre para conocer los parques eólicos. Bueno, como ustedes saben, el hombre siempre estuvo relacionado con su entorno y lo ha utilizado, obviamente, en su propio provecho, pero ha provocado, digamos, sensibles alteraciones en el mismo. Claro, ¿por qué? Porque primeramente lo ha estado explotando de manera incontrolada. Y al explotarlo de manera incontrolada, pues ha ocasionado efectos muy perniciosos para el medio ambiente. Entre ellos, ha causado realmente, en realidad, un daño irreversible al medio ambiente. Obviamente, el tema del medio ambiente es un tema, digamos, de rabiosa actualidad, que yo creo que si abrimos hoy cualquier medio de comunicación, cualquier canal de televisión, nos estará hablando del tema del medio ambiente y sobre todo, me parece que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, esta mañana, porque yo para comprobar la hora solamente vi que efectivamente que el medio ambiente dice que hay que dar un salto y llegar hasta el infierno para preservar el medio ambiente. Claro. Entonces, las consecuencias irreversibles es que se degradaron los espacios naturales. La contaminación atmosférica es obvia. Los incendios, ya se hablaban los profesores antes, en Galicia y sobre todo en la provincia de Orense, han hecho auténticos estragos. Recuerde que cuando tomé posesión como juez de primera instancia de Verín, a un sitio donde yo no había solicitado, pero bueno, algún preparador se empeñó en decirme tienes que ir a este juzgado, y erróneamente, porque era el juzgado de mi provincia, y me encontré con la sorpresa de diligencia sin incoar y solo un año durmiendo 2 horas diarias y el resto de los días llegué a tramitar casi unas 2.000 diligencias previas, pero todas ellas por incendios. Nada más. Fíjese cómo quedó la provincia de Orense en aquel entonces y en algún pueblo donde yo llegué a vivir de pequeño. Concretamente del pueblo de Toro en el ayuntamiento de Laza, si algunos lo conocen. Entonces, ya digo, la contaminación atmosférica fue con los incendios insoportable. La acústica, pues a veces también hubo problemas con ella. Los daños en la capa del ozono, lo mismo, y el cambio climático que tenemos en la realidad igualmente. Claro, esto preocupó obviamente a la comunidad científica y como no, pues algunas minorías que se consideran socialmente avanzadas. Claro, convirtiéndose esa preocupación por el medio ambiente en un objetivo al que había que hacer frente. Y porque, claro, teníamos ante él planteada una dicotomía. O conservamos el medio ambiente o seguimos con una explotación incontrolada por parte del hombre. Esa dicotomía se vino a desarrollar, bueno, se vino a superar con el concepto de desarrollo sostenible, que se definió por primera vez en la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza. Y esta estrategia se basaba la propia Constitución española viene a recoger luego, siguiendo otros textos internacionales, la explotación racional de los recursos, de forma tal que explotemos, pero no evitemos la regeneración de los mismos y no perjudiquemos al ecosistema. A esa preocupación científica también es sensible nuestra Constitución, que en el artículo 45 ya el excelentísimo don Juan José González Rivas nos diseñó el marco de la Constitución en materia de medio ambiente y bueno, pues que aparece constitucionalmente hablando no como un auténtico derecho, aunque yo pues me inclino también en su línea porque el artículo 15 habla del derecho a la vida y claro, la vida sin salud, pues no sé hasta qué punto, porque sin vida todos los demás sobran. Y entonces, bueno, pues no habría inconveniente en llegar pues, a reconocer el carácter fundamental de este derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y así como el deber de conservar. Bueno, y en el apartado 2, pues efectivamente recoge la preocupación de la Estrategia Mundial para la Conservación de la Naturaleza al decir que los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales con el fin de proteger y, por supuesto, mejorar la calidad de vida, defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la solidaridad humana, digo, colectiva. Claro, en tema de medio ambiente pues, y de incendios contra el medio ambiente, yo no he visto en ningún sitio lo que se llama la solidaridad colectiva, hasta tal punto construyendo, yo no sé si es autopista, si es autovía, porque hasta Silleda tenemos peaje, de en adelante no, pero claro, no dejamos de abonarlo pues, a la salida de Silleda, los que tenemos que ir. Ahora en sí, entonces, desde un pueblo que le llaman Punxín, todavía estaba con mi madre, que en paz descanse la pobre, y vemos cómo por donde tenía que ir el desbanque de la autopista, de la autovía, Orense-Santiago, empieza a arder todo el entorno. O sea, la gente de aquel pueblo vio cómo alguien de las mismas obra pública en este caso, ponía fuego, digamos, al monte. Quizá una técnica de eliminar toda la arboleda que le impedía, bueno, pero no era el método a seguir porque era un atentado al medio ambiente. O sea, esa es una circunstancia. Bueno, entonces, la importancia del medio ambiente como política. Como política, digamos, pública, pues, digamos, queda ya reflejada, aunque la Constitución lo califica como un principio rector de la política social y económica, el artículo 45, queda reflejada, pues, efectivamente, en el propio texto, al margen de otros artículos de la Constitución a los que Juan José ha aludido. Pero la importancia también de una política medioambiental se halla en los tratados fundacionales de la Unión Europea, artículo 191 y siguientes, y en él se establecen como objetivos pues, la utilización prudente y racional de los recursos naturales, porque si no usamos o no usamos racionalmente los recursos, pues el medio ambiente acabará falleciendo. Después, claro, la conservación y la mejora del mismo, la protección, obviamente, a la salud, el fomento de las medidas a escala internacional. Bueno, y entonces, esta normativa, junto con otras normas comunitarias que yo no me puedo permitir el lujo de exponérselas con todo detalle, pues es desde el punto de vista comunitario bastante numerosa y hasta tal punto que se han venido elaborando y aprobando una serie de programas desde el año 1973 y actualmente el que se conoce como programa octavo, programa de acción en materia de medio ambiente, que finaliza, digamos, el 31 de diciembre del año 30. ¿Cuáles son los objetivos de este programa octavo? Y yo estoy dando una visión, digamos, desde el punto de vista, antes de entrar en el tema jurisprudencial, cómo está, digamos, a nivel de Administración General del Estado, porque el temario es de oposiciones de la Administración General del Estado, el que estoy siguiendo, y que, bueno, frente a manuales de derecho administrativo especial, realmente lo traje por ser actualizado y superando, lo cual evidencia que a veces la seguridad jurídica no viene tanto por contradicciones en sentencias, sino, digamos, por mucha normativa, que realmente la normativa, pues ya Enterría dijo un día que las normas vienen en moto, pero aquí creo que vienen en medios más rápidos. Y entonces, en este programa del medio ambiente, los objetivos es que persiguen es acelerar la transición ecológica pero hacia una economía climáticamente neutra. Climáticamente neutra, es decir, neutra en el sentido de que hay que evitar o reducir las emisiones a la atmósfera, que es lo que causan, digamos, su degradación. El eficiente uso en los recursos humanos, eficiente uso. Una cosa es eficaz y otra cosa es eficiente desde el punto de vista económico. Y además dice, basada en las energías renovables. Es decir, que la esperanza está puesta en que las energías renovables pues garanticen la neutralidad climática de la economía. Eso es lo que esperamos. Y entonces dice, por eso dice, basada en las energías renovables. Y por supuesto, efectivamente, en lo que esté ya deteriorado, pues restaurar en su caso el medio ambiente o al menos mejorarlo. Deteniendo e invirtiendo la pérdida de biodiversidad. Pero bueno, estos objetivos se ven apoyados, sobre todo recientemente, en el año 2019, con el denominado Pacto Verde Europeo, cuyo objetivo es que la Unión Europea sea climáticamente neutra en los años 50, en la mitad de siglo. Claro, con la adopción de este pacto se ve que la política, digamos, comunitaria a nivel de medio ambiente se convierte en el núcleo de las políticas comunitarias. Bueno, entonces, claro, ante esta situación y ante la explotación incontrolada de los recursos naturales, se impone la necesidad de que la administración intervenga. Es cierto que, aunque algunos en la administración general del Estado son partidarios de reducir el intervencionismo, mientras otros son partidarios del mismo, lamentablemente, pues este es un ámbito en el que la intervención de la administración se impone como una exigencia. Entonces, las formas de intervención de la administración, pues por un lado tenemos, se canaliza a través de las autorizaciones administrativas, como las autorizaciones que hay que dar para poder acometer la instalación de un parque eólico. Pero esa intervención administrativa se materializa también a través de otra intervención que es, son las evaluaciones ambientales que constituyen el elemento fundamental en la protección del medio ambiente. Desde luego, yo que he seguido a efectos de las oposiciones a la Administración General del Estado, al profesor Bermejo Vera, vamos, era un temario que me pareció de los más, más complejos y más completos, pues que duda cabe que se ve superado sobre todo por los cambios legislativos, porque la legislación es una auténtica verborrea. Yo en este tema me ha quedado clara. Y simplemente les quiero leer solo los epígrafes, lo que a la función pública de hoy se le exige para avalar su buena formación es la política ambiental de restricción de competencias, conservación de la biodiversidad y la prevención de la contaminación y el cambio climático. El programa de una oposición sale y ustedes búsquense la vida por donde pueda. Bueno, entonces, ya digo, además de las técnicas de intervención como es la autorización administrativa para poder instalar un parque eólico o acometer cualquier obra pública o privada, y por supuesto las evaluaciones de pacto medioambiental, que son el instrumento fundamental de la protección del medio ambiente y es lo que nos debe preocupar. Sí, Desarrollo económico, vale, en la dicotomía que yo les apunté. Desarrollo económico, sí, de acuerdo, pero sin perjuicio de perjudicar al medio ambiente. Dentro de la doctrina científica, yo he leído un librito, y además en inglés, porque el profesor particular mío me obligó a analizarlo y estudiarlo, y es del doctor Andrew Scott. Y este señor, pues su librito versaba sobre, nuestro futuro y cómo será la Tierra en el año 2030. O sea que lo tenemos muy reciente. ¿A qué se reduce, el contenido de este libro en materia de medio ambiente? Mire, la población ha incrementado muchísimo, porque si vamos al año 1939, por ejemplo, 29, es decir, al siglo pasado, eran 2 millones y pico de personas en el mundo, pero hoy ya superamos los 8 y pico millones de habitantes. 8 y pico punto 2, o algo así pone en su artículo. ¿Y qué hacemos con esa gente? Esa gente, ¿dónde ha de vivir? Claro, esto incrementa que las ciudades, determina que las ciudades incrementen, pero las ciudades obligan a expandirse, movimiento de tierras, y el medio ambiente ya empieza a sufrir. Y sí, pero es que necesita comida, claro, hay que producir, necesita agua, pero necesita también energías, y aquí están las fuentes, claro. Que duda cabe que la esperanza puesta en que la energía eólica sea una energía limpia, no causante de las emisiones que perjudican al medio ambiente, a la atmósfera y todo eso, tenemos que consumir menos oil y menos gas. Oil y gas. Por tanto, con esos productos fósiles hay que. Porque el hombre está ocasionando emisiones perjudiciales al medio ambiente, y eso hay que corregirlo. Y entonces, claro, así en un fast, porque no tuve más tiempo que comprobar la hora, y el secretario general de la ONU. Dijo, no, tenemos que descender al infierno. O sea, como él dice, esto el medio ambiente hoy es él. Y algo de razón no le va a faltar a este señor. Bueno, aparte de las técnicas que le mencioné de intervención, hombre, pues hay otras técnicas, sobre todo las técnicas de Formoso. Antes, mi querido amigo Juan José recordaba a Jordana de Pozas, que acometió dentro de las formas de actuación de la administración las técnicas de fomento. Tuve el privilegio de hacer prácticas de fiscales con su nieto, Luis Jordana, y entonces la Unión Europea dice una técnica, bueno, pues vamos, como ya anticipó Jordana, dar subvenciones para que la gente, en lugar de actuar nosotros, que sea la gente que persiga el objetivo que nosotros nos proponemos, y es evitar el deterioro del medio ambiente. Pero luego también existe una serie de medidas de carácter represivo. Claro, en el artículo 45, ya Juan José lo había anticipado, fijaros que dice, para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije, se establecerán sanciones penales, en su caso administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. Bueno, es cierto que en el Código Penal se tipificó el delito contra el medio ambiente. Yo solamente he tenido una denuncia como juez instructor de un fiscal fallecido porque un determinado río había quedado bajo los niveles que tenía de agua que tenía que tener. Pero de ahí no pasó, porque a mí me promueven forzosamente, ya magistrado, por ley suspenden la obligación de permanecer en un juzgado de primera instancia necesario para la profesión durante 3 años, pero no sabemos las razones. Lo cierto es que me promueven forzosamente y hubo que dejar los juzgados de primera instancia y ahí quedaron muchos asuntos, digamos, sin tramitar sus correspondientes procedimientos. Y entonces, a nivel administrativo, pues el ilícito administrativo es el que está, imponiéndose sobre el ilícito penal. Y ahí es donde la ley es reciente, que es relativamente reciente, la ley 27 del 2007, del 23 de octubre, de responsabilidad patrimonial. Esta ley, aparte de las sanciones que se le puede, pecuniarias que se le puede poner a la gente, yo recuerdo una ocasión que la Guardia Civil me traía un señor que más que nada le habían cogido manía los cuerpos de seguridad y le cogieron el monte y dijeron, este es el culpable del incendio y tal. Claro, un delito de incendios. Fianza, libertad y vaya usted para casa. Libertad profesional, obviamente. Y cuando diligencias penales, ¿qué ha pasado con ellas? Si las ha archivado o si han seguido adelante, no se lo puedo decir. Y entonces, ya digo, la responsabilidad, la medida represiva es el tema de la sanción administrativa, en su caso la penal. Pero a la administrativa se suma, mire, usted va a reparar el daño causado, claro. Yo creo que todos ustedes están al tanto de que efectivamente hay un incendio, pues mire, se despliega una brigada tal, pero usted va a pagar los gastos del incendio. Mire, usted como efectivamente al desbrozar la chispa le pone fuego, mire, usted es responsable y paga usted el... Y bueno, claro, imagínese en el mundo rural una persona unas sanciones desproporcionadas, lo que puede acontecer. Obviamente, aparte de esas medidas, pues a veces también hay otras medidas de carácter complementarios. Legalmente sí, pero la práctica, porque medidas de tipo fiscal, ¿qué ocurre? Que le da usted, le concede subvenciones o le permite una bonificación en los tributos para que efectivamente protejan, por ejemplo, el medio ambiente. Yo en la práctica que he tenido en la sección de Hacienda no he visto estas medidas en ese sentido. Y otras técnicas que pueden tener más. Bueno, entonces, como la segunda de las medidas, que es la más, la segunda de las formas de intervención, es las evaluaciones medioambientales, recientemente regulada por la ley 21/2013, y ahí pues es bastante exhaustiva la ley, y es bastante exhaustiva porque la gran novedad, obviamente, sobre todo el derecho europeo, que nos ha obligado, a transponer la directiva 85 mediante el Real Decreto Legislativo del 28 de junio del año 86. Y por supuesto, el reglamento. El profesor Bermejo Vera lo expone muy conciso, cortito, y en 10 minutos ya estaríamos al tanto de su contenido. Pero la ley, efectivamente, dice, hombre, la evaluación, aparte de dar el concepto de evaluación, ambiental, el proceso a través del cual se analizan los efectos significativos que tienen o puede tener los planes, programas y proyectos antes de su adopción, aprobación o autorización sobre el medio ambiente, incluyendo en dicho análisis los efectos de aquellos sobre los siguientes factores: población, salud, flora, fauna, tal, biodiversidad, geodiversidad, tierra, suelo, subsuelo, aire, el agua, clima, el cambio climático, paisaje, bienes inmateriales, tal, bueno, en fin. Para no cansar su atención. Lo cierto es que incluye tanto una evaluación ambiental estratégica que procede respecto de planes o programas como una evaluación de impacto medioambiental solo respecto de los procesos. Es decir, que lo que la ley desglosa no lo que contemplaba, digamos, el decreto del 86 que transponía la directiva comunitaria. Y luego, preciso un poco la naturaleza de la evaluación de impacto medioambiental, que no tiene más que un carácter meramente instrumental, es decir, que es un trámite dentro del procedimiento que ha de incoarse y, por supuesto, tramitarse para conceder la autorización que sea solicitada, pues es un trámite que, obviamente, la falta del mismo tiene la consecuencia de que carecerá de validez el acto de aprobación o adopción de la autorización del programa o proyecto, lo que sea. Bien. Y luego, en cuanto al procedimiento, según se trate del programa o del plan o de la autorización que se pida, puede ser un procedimiento ordinario y un procedimiento simplificado. Voy a saltarme muchas cosas para entrar en el análisis de la jurisprudencia, que es lo que a ustedes les va a preocupar más. Pero bueno, no quiero dejar de poner de manifiesto esas medidas del doble o desglose de los procedimientos que hace la ley. En cuanto a distribución de competencias constitucionalmente, nada hay que decir. Y entonces lo que voy es ahora a analizar, por ejemplo, porque fíjense que la autorización que se pida para la instalación de un parque eólico o para cualquier otro proyecto se presume principio de legalidad, se presume conforme a la ley, conforme a derecho. Pero es una presunción, digamos, que admite prueba en contrario. Por lo tanto, o bien se le pide la suspensión a la administración, que la pueda acordar en vía administrativa, o si no, impugnar la misma ante el orden judicial contencioso correspondiente o competente. Según nos recordaba, en cuanto a la competencia, el compañero de Madrid, con un acierto, pues, perfecto. Y entonces, vamos a ver, voy a empezar aquí. Quiero decirles una de las... A ver si efectivamente yo tengo aquí las... Sí, vamos. Yo quería coger la primera muestra de las medidas cautelares. Yo estoy viendo aquí y tengo una serie de medidas.
Porque quizás interpretando un poco al auditorio, ¿no? Muchos de nosotros estamos preocupados por la posición de la jurisprudencia, o sea, por la posición que deriva de las resoluciones jurisprudenciales de la Sala del Contencioso del Tribunal Superior de Justicia en materia eólica, ¿no? Entonces, quizás nos gustaría, ya que ahora no formas parte de la sala y esto no está en ningún asunto subyudice para ti, si pudieras hacer una valoración acerca de la posición que estimas tú que el tribunal en este momento tiene acerca de la energía eólica y sus efectos en concreto sobre una cuestión. Si la energía eólica se entiende que produce efectos ambientales significativos, ¿o no es así? Porque esto es un tema de una gran importancia. Esa sería una primera pregunta. Te lo digo para centrar un poco la cuestión. Y una segunda cuestión, también desde el candor que me caracteriza, esto propio de mi apellido, es el relativo que hemos comentado a las medidas cautelares. Parece que los actos administrativos se rigen por un principio básico que es el de la principio de legalidad, que es el principio de ejecutividad del acto. Sin embargo, vemos que en los últimos tiempos, de forma sistemática sobre todo, y con una total unilateralidad en cuanto a la dirección de las sentencias, estas vienen a, perdón, a los autos, vienen a establecer la medida cautelar cuando se solicita la suspensión de forma automática, admitiéndola incondicionadamente, prácticamente de forma incondicional. No sabemos si con una ponderación o no sistemática de los intereses en conflicto y sin la exigencia de caución en ningún caso. También sería pues interesante saber tu valoración sobre el particular.
Bueno, contestando a la pregunta de si la suspensión, digamos, se puede convertir en regla automática con ocasión de la impugnación del acto, bien ante la administración o bien ante la jurisdicción contenciosa, desde luego, suspensión automática, no. Porque hay que hacer una ponderación de los motivos que los pueden llevar a pensar que se puede ocasionar un perjuicio de difícil o imposible reparación. Si no, no hay razón de ser para adoptar la medida cautelar. Que a veces, dice, unas circunstancias muy excepcionales, que incluso inaudita parte, nos pueden demandar que se adopte la medida, pues ya digo, esas circunstancias de alguna manera hay que ponderarlas, hay que, vamos, analizarlas y decir, bueno, pues si efectivamente no suspendemos y el acto se ejecuta una vez dictada la sentencia, prácticamente es papel mojado, como nos ha recordado en sentencias del Constitucional, por tanto, vamos, el hecho de adoptar la suspensión como medida cautelar, así sin más, por una mera petición, no se debe hacer. Es decir, que hay que razonar la misma. Medidas cautelares inaudita aparte. Por ejemplo, en materia sanitaria con el COVID, no las pedían todas. Normalmente no accedíamos a ellas. Después de analizar efectivamente las circunstancias en que se amparaban para solicitarla y decía, las circunstancias estas no justifican la suspensión automática, lo cual no impedía que nosotros desestimásemos la medida cautelarísima, pero al mismo tiempo acordábamos, digamos, tramitar el procedimiento cautelar incidental normal, ordinario, con intervención de audiencia de las partes. Y luego ahí, después de ver el parecer de las mismas, nosotros decimos, bueno, pues se dan los presupuestos necesarios como para acordar la suspensión. Entonces, tenemos que tener, hombre, si nos acreditan, vamos a suponer, que el deterioro, por ejemplo, de la instalación de un parque eólico en una zona renatura, pues nosotros decimos obviamente que no, que efectivamente que hay que atender la suspensión y acordar la misma. Pero ya digo, tenemos que efectivamente analizar las circunstancias. Ahora, si me dices, por ejemplo, yo el auto que para mí es un poco el criterio de todos ellos, ha sido todavía, y además por una compañera especialista, dictada el 19 de junio del 2023, del presente año, en el que efectivamente se interpone el recurso contra la resolución de la dirección tal, que ha acordado autorizar la construcción del parque eólico, pues el nombre es irrelevante. Y entonces dice, ¿qué motivos tiene la parte recurrente? Y dice, hombre, el perico en mora. Claro, si efectivamente hay un daño, digamos, irreversible, que se causa y sobre todo se hace perder la finalidad al proceso, pues entonces sí que habría que acordar la suspensión de la vía. Ahora, fuera de esas circunstancias, la regla pues es la no suspensión. Pero, ya digo, también la regla es no afectar al medio ambiente. Y entonces, ya digo, si yo he caído en la tentación de abordar un poquitín el principio, el tema del medio ambiente, porque realmente o lo salvamos o no lo salvamos. Claro, lo que no se puede, por ejemplo, es exigir una evaluación de impacto medioambiental para el señor de tal sitio que pone una granja de gallinas o de cerdos, o el señor que tiene 400 ovejas, y eso no hay quien lo soporte. Y entonces, en esos casos, efectivamente, es obvio que el daño ahí se produce y hay que preservar, porque cuando dicta la sentencia ya no tiene razón de ser. El segundo motivo que alega es ponderar los intereses en conflicto. Entonces, ya digo, como regla, suspender porque te interpongan un recurso y te lo soliciten, yo no he sido de ese criterio nunca. Siempre analizando qué circunstancias hay para que podamos suspender. Bueno, estas pues no son tales las circunstancias que avalan una suspensión. Bueno, entonces ya digo, habrá que ver efectivamente si el daño que usted me alega es irreparable o si se hace perder la finalidad a la sentencia, porque no es la primera vez que dictas una sentencia y no tiene ya razón de ser de haberla dictado. Y eso es lo que hay que evitar, porque en última instancia se traduce en negar el derecho a la tutela judicial efectiva, el 24. Y bueno, otro criterio, hombre, ponderar los intereses en conflicto. Bueno, pues después acudir a la apariencia de buen derecho. Bueno, invocarla también de buen derecho, porque dice, concurre porque efectivamente lo basa en este caso en la fragmentación artificial del parque eólico para evitar una DIE negativa. Puesto que yo creo que esta argumentación que alegó la recurrente es sacada porque en su día, en una sentencia que yo había dictado, yo creo que sí, en esta sentencia del año 17 de noviembre del año 20, hemos analizado el tema de la fragmentación. Y aquí lo alegan, claro, una cosa es que un asunto concreto se haya, en un supuesto concreto, apreciado una fragmentación artificial del parque eólico, y otra cosa es que eso valga de criterio de antecedente judicial para todo, para suspender. Eso no es motivo. Que se han dictado sentencias de la sala y de la sección que anularon resoluciones similares a la impugnada. Bueno, similares a la impugnada, tampoco es suficiente este criterio, digamos, para acordar la suspensión. Yo creo que en este caso, bueno, estimaron la misma, la misma. Yo vi un poco de incongruencia entre los argumentos que luego van a dar y después, pues efectivamente, hay otros criterios que se alegan oponiéndose a la adopción de la medida, y bueno, pues aparte de la crisis que estamos pasando, padeciendo como consecuencia de la guerra de Ucrania, y después dice, hombre, pues las estrategias comunitarias van en la línea de favorecer, por ejemplo, el fomento de las energías renovables, contribuyendo ahí a través de la aceleración de los plazos de procedimientos de autorización de las empresas que las traten de implantar. Hombre, cosa distinta, por ejemplo, es que una tramitación administrativa, si hay que tratar, si hay que procurar abreviar plazos, y si es posible el expediente, si lo permite, porque a veces no es fácil un expediente, digamos, en este caso, que permita reducir los plazos de tramitación a la mitad. Me refiero a los funcionarios de una administración que sean capaces de decir, bueno, pues lo vamos, porque aparte del esfuerzo que de hecho ha trascendido a la vida social, el esfuerzo que están haciendo, lo hable obviamente, de tramitar expedientes, pero bueno, a punta pala, a ver, efectivamente, al menos para recuperar un poco la primacía, porque estadísticamente debemos estar en cuarto lugar en materia de energía eólica, cuando en un principio se presumía que esta comunidad era digamos, puntera en la misma. Ya se sabe que hubo un determinado momento que hubo un cambio de gobierno, cada gobierno tenía su estrategia. Otro gobierno llega y dice, hombre, pues al lado de los parques eólicos quiero unos parques industriales, a ver si la gente no nos opone tanta resistencia, porque las últimas noticias que tengo es que hay parques eólicos que se comentan, que yo no puedo garantizar esto, pero una cosa es lo que digan y otra cosa es la realidad. Que a veces no sabemos quién son, digamos, los que obtienen la autorización para un parque eólico. Y entonces igual podemos estar externalizando el sector económico. Y bueno, entonces la gente trata de hacer frente a ello. Me decía un abogado precisamente aquí de Santiago, dice, mire, es que se pone un parque eólico en tal sitio, pero hasta dudo de que exista viento para que el parque funcione. Y entonces es lo mismo si aquí se instala un parque eólico como una playa en Madrid que no tiene mar. Recuerdo la anécdota esa de este compañero de carrera. Y bueno, otro de los motivos que se alegan, pues ya digo, para oponerse. Efectivamente, la recomendación que hace la comisión, donde dice, aquí claro, los actos de la sala, pues más o menos son confusos, porque transcriben a medias, y eso pues dice, son necesarios para alcanzar los objetivos del Pacto Verde, ayudar a proteger el medio ambiente, generar crecimiento y empleo. Las energías renovables contribuyen a alcanzar el objetivo de la Unión de reducir al menos el 55% de las emisiones. Dice que contribuyen. Una cosa es que contribuyen y otra cosa es que, de hecho, y efectivamente contribuyan a renovarlo. Que, hombre, el de esperar que así sea, lo cierto es que, bueno, luego la codemandada también se opone por los motivos que expone, me lo voy a saltar. Y la sala luego copia aquí unos presupuestos para adoptar las medidas cautelares. Desde luego, yo en este caso lo que hacía era contestar ya a los modelos que tenía, porque los modelos son modelos, digamos, que facilitan la labor del tribunal, pero no quiere decir que todos los supuestos sean iguales. Y aquí es como dice, bueno, pues mira, este auto me vale, por ejemplo, para 1000 recursos. No, cada recurso es un mundo distinto. Esto es la práctica diaria que yo he tenido. Y entonces voy a irme directamente ya cuando la sala empieza a razonar. Dice, la jurisprudencia de nuestro tribunal ha consolidado como línea jurisprudencial importante la prevalencia del interés público en preservar el medio ambiente. Claro, la normativa, por eso yo he caído en la tentación de tocar un poco el tema de oposiciones, cómo está el tema del medio ambiente y la legislación, no solamente autonómica, sino también estatal. Y entonces, claro, que prevalezca el interés público en la preservación del medio ambiente, entonces, nosotros, ¿qué ocurre? Que hay alegaciones aquí que se han efectuado, que son más bien alegaciones de fondo del asunto que alegaciones que afectan a la adopción de la medida cautelar. Entonces, ya digo, la medida cautelar tiene que constatarse de antemano que efectivamente el perjuicio que puede causarse de no suspenderse la resolución impugnada es irreversible. Y luego que se le hace perder la finalidad al recurso. Es decir, que la sentencia que se ponga no va a tener validez ninguna. Entonces dejamos a la gente sin protección judicial. Por tanto, el derecho del 24 quedaría vulnerado. Y entonces, la prevalencia del interés público en la preservación del medio ambiente determinante de la suspensión. Pero claro, dice que incide favorablemente en esto. No vale con hacer una afirmación genérica. Hay que asegurarse de que efectivamente ese parque eólico que se pretende construir efectivamente va a causar un daño irreversible en el medio ambiente. Pero eso hay que asegurarse. Eso es una misión sagrada de los que tienen el deber de fallar. Y yo en este sentido, pues, el elemento decisivo para el otorgamiento, dice, está en el auto presuntamente atentatorio al medio ambiente, que es la asistencia a la afección. Me está repitiendo lo mismo. Si existe tal afección, el artículo 45, ya sabemos, pero hay que asegurarse de facto si hay afección o no hay afección al medio ambiente, si puede haberla o no puede haberla. Claro, si efectivamente un parque eólico en una zona de renatura o una de reserva de la biosfera, que está efectivamente una de las zonas protegidas incluso por la ONU, como pasó con un determinado, que yo me llevé la sorpresa, el parque eólico en Hueco Urel, que se pretendía construir, y ahí efectivamente, claro, me llegan los informes de la ONU. No recuerdo exactamente si la presidenta de esa comisión era una francesa o era un chino. Fuese la francesa, fuese el chino, una era presidente y otra secretario. Y claro, esa declaración aquí, a nivel autonómico, no costaba. Por eso, claro, dice, oye, mira, ante esa protección y se ha estimado el recurso en ese sentido y se ha anulado la eso. Y que es la sentencia que yo quería exponer antes que esta, antes que la que yo quiero luego mencionar. Entonces, luego decir, el principio comunitario de cautela o también de caución, 199 del Tribunal de Fundación de la Unión, principio medular en el derecho ambiental, porque exige incluso adopción de medidas de protección antes incluso de que se produzca realmente el deterioro. Claro, si por un lado, efectivamente, me exige principio de caución el derecho comunitario, pero luego, por otro lado, aparecen recomendaciones diciendo, hombre, se recomienda de forma tal las energías renovables contribuyen a alcanzar el objetivo de la Unión Europea de reducir al menos en un 55% la emisión de gas y, por tanto, de gases de efecto invernadero para el año 2030, que es un contrapeso contra la inflación de precios y menor dependencia del gas ruso. Eso es lo que dice la recomendación. Pero no deja de, 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 vamos, de dejarnos un poco en la confusión.
Juan, sí. Es un tema muy interesante, pero tenemos que dejar al siguiente ponente.
Pues entonces, efectivamente, sí, 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 sí. Entonces, ya digo, bueno, yo voy rápidamente a daros simplemente un poco la línea de la... pues fíjate, es que el tiempo pasa rápido. La línea de, bueno, claro. Después dice ponderación de intereses, bueno, dice de los que no hay sospecha fundada de que efectivamente que se respetaría el medio ambiente, no se respeta el medio ambiente, y bueno, se mete con la apariencia de buen derecho, claro, y la apariencia de buen derecho viene a decir no impide en este caso la adopción de la medida cautelar, que no exige requisito de firmeza, pero claro, han alegado que había sentencias no firmes, porque estaban recurridas ante el Supremo. Una sentencia que tengo yo aquí, aparece dos recursos contra la misma, confirmados por el Supremo, pero como también cabe la posibilidad de interponer un recurso de casación autonómico, pues claro, hay algunos compañeros que se divierten con este juego, con este juguete del recurso autonómico, que desde luego a nivel autonómico se podía suprimir. No, es que claro, si vulnera derecho autonómico, bueno, pues después del alto tribunal resolver tal, pues que resuelva la sala de casación del tribunal. Y ya digo, esta es un poco la línea, y entonces este auto, y con eso trato de finalizarlo lo más antes posible, de definir, que es del 19 de junio del 2023, luego repiten en otro del 21 de junio la misma filosofía. Claro, en este caso, para evitar, para enervar, la regla de la... la suspensión cautelar que se pide y que no proceda la misma, habría que partir de una consideración que es lo que me ha preocupado siempre a mí, sobre todo desde mi condición de funcionario en la administración. Así como la energía era, un servicio público, claro, las fuentes de energía, incluida los parques eólicos, ¿podrá ser un servicio público? ¿O es un servicio público? ¿Es que cuentan con una autorización? ¿Son concesionarios de un servicio público? Parece que estamos viendo que hemos descendido al mercado libre, de la libre competencia. Y ese es un tema, al menos yo desde luego, a pesar de estar ya jubilado, pues seguiré, reflexionando sobre este tema, porque ya desde el primer momento me ha preocupado sobre todo esta supuesta competencia. Es que, claro, a veces a estrategias políticas, mire, ha privatizado este servicio, mire, para ganar unas elecciones vale, está bien, pero para el ciudadano que tenemos que someternos, a las condiciones que nos establezcan esas empresas y luego constantemente, mire, cambia usted, esta semana me llaman, dice, mire, es que es para decirle que le vamos a hacer una rebaja en la tarifa y tal, pero mire, usted, hagan lo que quieran, pero no molesten. Esta es la situación, porque y eso que se acaba de modificar la ley de telecomunicaciones para decir que no llamen al, porque esto es diariamente, yo ya pago el móvil por esa circunstancia, pero bueno, entonces ya digo, entonces la línea de la sala ya ven que sigue en esa que yo les he apuntado, y ya autos desde el 22 y por supuesto desde el 23, yo claro, de ahí en atrás hay un clavo un poco, y el criterio me parece un poco novedoso, lo que están, o sea, para mí no se han parado a reflexionar un poco más sobre las medidas y tendrán que replantearse mejor el examen de las mismas, pero en un principio con el medio ambiente, claro, la regla, digamos, de la suspensión no se puede, digamos, imponer. Hay que dar prevalencia al medio ambiente, porque es un bien que tenemos que salvar. Ese es el problema.
Bueno, pues
muchas gracias.
Gracias.